810 Vivo.
Al filo de mi ventana.
Son las 11 y 20. Laura Canoura se presenta mañana a las 9 de la noche en la sala Cita Rosa. Entre otras cosas, va a estar recorriendo algunos de los temas más destacados de su carrera, parte además de los cuales seguramente ustedes los han visto por allí en este disco doble llamado Colección Histórica. Laura, la tenemos aquí en estudio, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Las promociones que había del espectáculo, entre las cosas decían, bueno, este espectáculo, no sé si era cierra, despide o algo, a un grupo de canciones.
Inevitablemente.
¿Y por qué hay que hacer eso?
Porque lo que pasa es que si fuera simplemente por complacer a la gente que le gusta escuchar determinadas canciones, yo estaría todavía haciendo las canciones de rumbo y nunca hubiera podido estrenar canciones nuevas, ¿no?
Sí, bueno, como esos padres que preferían que sus hijos se queden chicos por el resto de la vida.
Sí, el síndrome Peter Pan musical, claro, musical podría ser este. Y bueno, como vengo pasando por un periodo en estos últimos meses como bastante intensos en la composición, que no es fácil, que lleva su tiempo, qué sé yo, y ya tengo como un puñadito de canciones nuevas que en algún momento quiero montarlas para un show y para tal vez el disco. Entonces yo sé que hay una serie de canciones que van a descansar, por lo menos, porque, por ejemplo, mañana voy a hacer Detrás del Miedo, que hace, creo que 10 años que no la canto en vivo.
¿Y es una de las que va al archivo también?
Ya estuvo en el archivo durante 10 años, así que mañana la hago y veremos.
Y veremos.
Y veremos, sí, porque hay una cantidad de canciones que a mí me gustan mucho.
¿Qué otras, por ejemplo?
Y las canciones que yo vengo haciendo más en los últimos tiempos son las canciones de Un Amor del Bueno. Pero también hago canciones como que yo sé que a la gente le gusta que las haga, que es Al Sur de Tu Corazón, Algo Está Cambiando, Que Lo Estaban Pasando Ahora, Una Mujer Feliz, que son canciones que para hacerte sentir mi amor, Annie, Mujeres Como Yo, Señora M, yo que sé, que son de discos bastante anteriores, ¿no? Del disco Pasajeros Permanentes, del disco Mujeres Como Yo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho hacerlas también, pero también hay que dejarlas que descansen un poco, ¿no?
Es un poco un dilema allí, porque en definitiva también te debes al público, en parte.
Claro, pero desde que hace muchísimos años que hice terapia y entendí que a mi papá era difícil complacerlo en todo, acto seguido entendí que al público tampoco, ¿no? Entonces, hay un quiebre, un momento en la carrera en que vos te das cuenta que es muy difícil complacer a todo el mundo, porque todo el mundo tiene su espectáculo ideal en la cabeza y siempre va a quedar alguna canción fuera del ideal de cada uno de esos que están en el público. Y que la mejor manera de complacer al público es estar yo complacida mucho, porque eso después arriba del escenario lo transmitís, lo compartís mucho mejor, ¿no?
Y Laura, ¿puede tener que ver con eso también con cambios que van más en lo tuyo respecto al artístico? Es decir, de, como decís vos, componer, empezar a poner tu propia voz en las cosas. Y entonces es tu propia voz de una hora diferente a la letra de otro de hace 30 años.
Ni que hablar, que hay canciones que yo me gustó muchísimo cantar en otras épocas, pero que ahora no me representan, o yo qué sé, o que sencillamente es eso que yo te decía. Hay un momento bisagra en la vida de un artista en que el artista decide complacer al público o complacerse a sí mismo, porque cuando vos complaces al público solamente te quedás clavado en un repertorio del que no te podés mover más, ¿no? O sea, cualquier artista, que sea Fito Páez, viene a tocar y le piden dos o tres canciones que se la piden desde que arranca el primer tema hasta que termina el último, y el tipo, hay cosas que no puede transar todo el tiempo de complacer a cada uno, ¿no? Si no, no harías nada nuevo.
Bueno, el pasado siempre está ahí, a punto tal que, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más sobre la inauguración mañana en el Museo de la Memoria.
Exacto.
De la muestra de afiches de la música popular,
sí,
uruguaya.
Claro.
Que va a llevar por pared. Título Sosteniendo la Pared.
Sí,
¿no?
Me acabo de cruzar con Mateo, que va a entrar ahora.
Exactamente, está Mateo.
Estamos los dos en realidad somos tres: Fernando Cabrera, que también toca mañana, Mateo y yo, que estamos dándonos manijas unos a los otros y difundiendo, porque yo creo que hay público para todo. En este caso, además es más temprano, o sea que facilísimo, pueden ir a la inauguración de la muestra. Yo no voy a poder porque voy a estar haciendo prueba de sonidos ahora y después ir a ver alguno de los espectáculos que están montados en Montevideo. Yo estoy muy ilusionada con esa exposición por varias cosas. Primero porque recopila un momento muy, muy intenso de la música en este país, de la música y de los diseñadores y de la prensa y de los periodistas, ¿no? Las gacetillas, cómo se hacían en ese momento, yo qué sé, que había que repartirlas una por una, radio por radio, medio por medio, que me venís con mail y con Facebook y con eventos, ¿no? Y por otro lado, me da muchísima ilusión que sea una persona tan joven y que además sale de una familia que participó activamente de ese periodo, lo que quiere decir, como decíamos con Daniel y Mayra la vez pasada, que tan mal no habremos hecho las cosas, ¿no? Que pasa esto.
Claro, claro. No te anclas, pero no renegás del pasado.
No, para nada, en absoluto, no. En absoluto, me siento muy orgullosa de lo que hice artísticamente en esa época. Yo creo que siempre fui muy auténtica, lo sigo siendo. Lo que pasa es que mi vida artística y mi vida personal ha evolucionado hacia un lugar de repente diferente o por el cual estancarme o anclarme, como decís vos, está lejos de mi momento, ¿no?
Y en el repertorio de mañana, Laura, ¿no se va a colar ninguno de esos temas que te están dando vuelta en la cabeza? ¿De esos nuevos?
¿De los nuevos? No, ¿sabes qué? Mira, teníamos uno ahí pendiente como para hacer, pero a mí me pasa mucho que cuando tengo temas nuevos me hace falta verlos madurar un poco desde mi punto de vista, ¿no? Letrístico y musical. Y después recién pasarlo a la etapa de arreglos, y ahí inclusive en la etapa de arreglos yo voy modificando cosas, ¿no? Y para eso precisás tiempo, y íbamos a hacerlo con un tema que lo tenemos compuesto ya hace tiempo con Andrés Bedó, que se llama Ida y Vuelta, y no era el momento. Bien. No era el momento.
¿Y para atrás hasta cuántos años van a escuchar de canciones?
Y bueno, fíjate que Detrás del Miedo creo que este año está cumpliendo 30 años. Bien. Me parece que es el más veteranito de
O sea que va a ir desde hace 30 hasta hace...
Hasta hace un rato, como quien dice. Bien. No porque no vamos a hacer estrenos, pero además va a haber por ahí canciones más viejas todavía, porque como yo soy intérprete también, y no solo compositora, hay canciones más antiguas todavía.
Bien, claro, claro. Laura, ¿tenés todo grabado?
¿Qué es todo?
Sí, claro. ¿Todo lo que pretendiste grabar, o todo lo que grabaste lo conservaste? Digamos, desde cassette,
grabaciones. Ah, sí, eso sí, soy muy prolija. Tengo por lo menos un ejemplar de cada uno, por lo menos. Y el otro día... desarmando la casa de mis papás, que ya no viven más ahí, la casa familiar en la que se vivió 50 años, revisando la discoteca de ellos de vinilos, rescaté un montoncito de vinilos que yo tenía uno de cada uno, pero que ahora me quedó un nutridito así, estante de vinilos con esa tristeza, con las tres, con las cosas de rumbo, ¿no? Tengo, sí. No tengo todo lo que hubiera querido grabado, porque lo ideal sería que cada espectáculo que vos haces en vivo estuviera grabado.
Ese es el tema de los espectáculos en vivo, te iba a preguntar.
Sí,
¿no?
Pero igual, video. Increíblemente, en video tengo algunas cosas en VHS y tengo una cantidad de U-matics con un espectáculo que hicimos con Hugo.
Una cosa grande y pesada, por si alguien no sabe de qué se trata.
No, chicos, porque eran los de cámara,
bien,
los de 20 minutos. Tengo una bolsa llena con varias cámaras de lo que hicimos con Hugo Fattoruso en el 94, que se llamó Locas Pasiones, los dos solitos, y estoy cada año digo, este año lo edito. Este año lo edito y bueno, tengo que hacerlo antes que se estropee el material, ¿no? Tengo cosas en VHS, tengo y rescaté hace unos años unas grabaciones en cassette de cromo, de un par de espectáculos que los pasé a los digitalicé y quedaron fenómenos. Como para archivo mío, ¿no? No, el día que yo me muera, capaz que hay alguien
que aparecen otras cosas. ¿Puede ser que haya visto el espectáculo de la Piaf?
Sí, porque nosotros ahí hicimos una filmación.
Ay, wow.
con Cacho Bañasco y la gente de Canal 10 y qué sé yo, que se pasó entera una vez y no se puede pasar más porque por un tema de derechos, de autor, de la escritora del libreto, de la novela, ¿no?
Mira.
Una pena porque estaba fenómeno.
Pero está.
Sí, está ahí y está, y hay algunos tramos, las canciones yo las traqueé y las tengo y las he usado, las he subido a YouTube también, sí. Pero no en su completitud, digamos.
Hablando de registros, Laura, de aquí una semana, el próximo viernes vas a estar en el ciclo de autores en vivo.
El otro lunes, el 16.
Perdón,
lunes 16.
Vas a estar ahí en la sala de Agadu. Y allí lo que hay es un registro. Una de las cosas interesantes que tiene, aparte de tocar para el público con entrada libre, es que queda un registro de eso.
Y muy bueno, además, porque yo, desde que dije que sí a este ciclo, es que me he estado metiendo en YouTube a mirar algunas cosas. No están todos todavía, porque los del año pasado algunos todavía no están colgados, pero tiene muy buen nivel, cosa que los músicos y los autores agradecemos enormemente a los que lideraron esta idea, ¿no? Es que son dos o tres músicos que la pelearon hasta las últimas instancias y que han logrado con el correr del tiempo, de estos dos o tres años que lo estuvieron haciendo, un nivel profesional al que realmente muchos autores no tendrían otra posibilidad de acceder, ¿no?
Uh-huh. Laura, ¿tú te definís como una baladista?
A mí me gusta decir que soy artista, ¿no? Que engloba otras expresiones, ¿no? Porque yo he hecho teatro, me gusta mucho escribir, no solo canciones, sino también textos que algunos andan por ahí rodando y otros esperando algún libro, ¿no? Pero dentro de la música yo siento que el gran género que me identifica más y en el que me siento más protegida es el de la balada, que creo que es un género súper amplio, ¿no? Que debajo de ese paraguas de la balada pues entra el tango, cierto tipo de tango, entra el bolero, entra el pop, entra el folclore de alguna manera, ¿no? Y bueno, y la balada jazz, ¿no? Que es tan linda también, ¿no?
La posibilidad de verla de Laura es mañana, 9 de la noche, Sala Zitarrosa, cerrando esto, aunque cuando los que te van a ver el lunes 16 también le vas a dar un poco de ese cierre.
Sí, lo del lunes 16 que ya está agotado, es como una especie de molécula de esto, porque tiene que ser un formato un poquito más pequeño,
imagino, claro.
Pero es como la molécula de la Zitarrosa.
Ah, ya está, y es la última vez que van a escuchar esas canciones, por lo menos por un tiempo,
¿no? Ahí está,
hasta que abras el baúl de vuelta, es un baúl donde descansan.
Descansan
y pueden volver.
Descanso, sí.
A pedido del público.
Sí. Descanso, Laura. pero a pedido del público, alguna vez volverán.
Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, los esperamos. Chao.